Que las bendiciones de Dios sean sobre cada persona que nos escucha en estos momentos. Este es su programa Escudriñando las Escrituras. Nos sentimos felices de tener la oportunidad una vez más de estar en contacto con usted, dispuestos a dedicarle una hora a Dios del tiempo de vida que Él nos da en toda la semana. El libro de San Juan en el capítulo 5 y el versículo 39 registra un mandato de nuestro Señor Jesucristo que dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Durante la siguiente hora estaremos cumpliendo con este mandato, así que le invitamos a que nos acompañe en este emocionante recorrido a través de la Santa Biblia. En este su programa, Escudriñando las Escrituras, estaremos disfrutando de las hermosas enseñanzas de la Palabra de Dios, descubriendo sus secretos, según dice Amós capítulo 3 y el versículo 7, conociendo sus revelaciones, recibiendo sus instrucciones, consejos y orientaciones para una consagración y vivencia diaria con nuestro Dios conforme a su voluntad. Usted podrá hacer sus preguntas en puntos de su interés en los temas a que trataremos en el día de hoy, o en algún tema en particular del cual quisiera conocer más a fondo. También puede solicitar una copia gratis del material tratado en este programa o de cualquier otro material que estemos ofreciendo, y se lo haremos llegar. Al final del programa le haremos saber los números de teléfonos y las direcciones en los que nos puede contactar. Sean todos bienvenidos y que disfruten de la programación de hoy.
Buenas tardes, queridos amigos y oyentes que amablemente nos sintonizan. Queremos darle una cordial y grata bienvenida a nuestro programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que la programación de esta tarde sea de bendición para su vida y al mismo tiempo el comienzo de una aventura de fe domingo a domingo en este horario de 4 a 5 de la tarde por KDM 1380. Y les invitamos a que comparta a sus amigos, familiares y seres queridos para que también nos sintonicen y puedan gozar de la bendición de hoy. Y daremos inicio invocando la presencia de nuestro Dios a través de una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias por este día de vida que nos concedes. Suplicamos tu presencia a través de tu Espíritu Santo para que bendigas este programa y a cada oyente que nos acompaña esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
En Apocalipsis, capítulo 14, se encuentran los tres últimos mensajes que nuestro misericordioso Dios hace a toda la humanidad antes de la segunda venida de Cristo, a buscar a los que atienden esos mensajes y sean redimidos por la sangre que el Cordero de Dios derramó en la cruz del Calvario. El llamado que el Todopoderoso nos hace por medio del primero de esos tres ángeles en Apocalipsis, el capítulo 14 y el verso 6 y 7, es que temamos y respetemos a Dios y le demos gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adoremos a Dios por ser el creador del cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ese urgente llamado de parte de Jehová Dios para toda la humanidad coincide con el momento de la historia que estamos viviendo hoy día, con la mayor cantidad de personas que no respetan a Dios como Dios ni como Creador, debido a la propagación del ateísmo y a la aparición de la teoría de la evolución, la cual es difundida por los gobiernos del mundo a través de los planes de educación en todos los niveles escolares. Por esa razón, en este programa vamos a difundir información bíblica y científica que te permitan conocer a nuestro gran Dios Creador y Salvador en este segmento, el Creador y su creación. Esperamos que te sea útil para ilustrarte y poder definirte a favor de tu bienestar eterno.
Gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos un invitado especial, nuestro querido amigo Claudio Godard. Muchas gracias, Claudio, por estar con nosotros. Es un gusto y un placer. Claudio Goddard es ingeniero, miembro del Instituto de Ingenieros de Australia.
Es un gusto estar acá y poder compartir tantas cosas que por tantos años he ido descubriendo y era necesario compartirlas también.
Amén. Muchas gracias.
A modo de introducción del tema de creación, es necesario primero preguntarse por qué necesitamos estudiar creacionismo y por qué necesitamos saber sobre creación. ¿Por qué necesitamos saber de estos tópicos y poderlos aplicar para nuestra vida espiritual, nuestra vida común, y poder interpretar los hechos históricos con este conocimiento? La Biblia nos dice en 1 Pedro 3:15, «Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros». Debemos nosotros saber por qué estamos apoyando esta posición filosófica, esta posición bíblica. También en 2 Corintios 10:5 nos dice que debemos derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Es nuestro deber.
Hemos estado revisando en las semanas la evidencia en la Biblia, cómo la creación tiene una información absolutamente coincidente con lo que la Escritura nos está diciendo. Y hoy día quiero comenzar con un versículo que se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 4, versículos 32 al 34. Y dice, del rey Salomón, pues está hablando del rey Salomón, hijo de David, y compuso 3,000 proverbios Salomón, y sus cantares fueron 1,005. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón, venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra a donde había llegado la fama de su sabiduría. ¿Y por qué cito este texto? Porque Salomón tenía, siendo un hombre muy inteligente, tenía la sabiduría de poder transmitir esa evidencia que había en la naturaleza, en los animales, en las aves, en los reptiles, en los peces, en los árboles, la mano de un creador. Y él lo transmitía con gozo a estas personas. ¿A quién? A aquellos que venían a escucharle, de otros pueblos, y a los reyes de la tierra. Es decir, podía llegar con su testimonio muy lejos. Vamos a comentar primeramente de que la Escritura tiene una tremenda fundación, una tremenda evidencia de que nos lleva a confirmar toda la historia del mundo, nos lleva a confirmar el futuro. La profecía se cumple siempre. Y Salmo 138:2 nos dice, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. La Biblia es su palabra y su palabra ha sido engrandecida, su palabra que no cambia, su palabra que está siempre allí. Y la evidencia bíblica de la existencia de un autor divino se confirma en Isaías 48:3, donde dice, lo que pasó ya antes lo dije, y de mi boca salió, lo publiqué, lo hice pronto, y fue realidad. O sea, el Señor más aún nos confirma de que lo que Él dijo se cumplió. La escritora Ellen White, en el libro de Camino a Cristo, en la página 106, dice, Dios nunca nos exige que creamos sin darnos suficiente evidencia sobre la cual fundar nuestra fe. Es decir, nuestra fe debe estar fundada no solamente en fe, sino que también en evidencia. Y el Señor nos da suficiente evidencia en la naturaleza para creer lo que Él nos está contando, para creer que realmente somos hechos especiales. Voy a comentar un poco sobre una de las cosas que son más evidentes dentro de la naturaleza, que es el diseño. Pero aquí voy a partir con el testimonio de dos personas que son evolucionistas. El primero es Richard Dawkins, que es el conocido evolucionista, tal vez el más prominente en este momento del mundo. Escribió que la biología es el estudio de organismos complejos que tienen la apariencia de haber sido diseñados con un propósito. La apariencia, y esto lo escribió en un libro que se llama The Blind Watchmaker, la apariencia de tener un diseño. Francis Crick, que fue el descubridor del doble hélix del ADN, escribió, los biólogos deben constantemente recordar que lo que ven no ha sido diseñado, sino que evolucionó. O sea, fuércense en la cabeza lo que no es obvio y crean que fue evolucionado y no diseñado. Cuando estén viendo, no lo quieran creer. Pero hay unas cosas que no se pueden negar. Por ejemplo, tenemos el Mount Rushmore en South Dakota. Ahí es evidente que esas cuatro cabezas de presidente fueron esculpidas. Las cuatro caras de los expresidentes de Estados Unidos fue esculpida por un diseñador inteligente, por alguien que pensó e hizo una acción para que eso se diseñara y se esculpiera. Aquí no hay casualidad. Esto no fueron rayos y tormentas y tiempo y millones de años y todo lo demás. Es evidente la mano de un creador. Este florero, una cosa que parece tan común, pero un florero, nadie podría negar que el florero, que está abajo de cerámica, fue diseñado por una mente inteligente y nadie lo niega. Pero las flores no serían evolucionadas en el tiempo. Es decir, no pueden ser para ellos diseñadas por un diseñador, sino que tienen que ser producto de una evolución natural. Y ahí entramos en tremendo contrasentido, porque es obvio que las flores fueron también diseñadas por alguien. Hay un astrónomo, se llama el doctor David King. El doctor David King dice que decidió investigar la teoría de la evolución y la estudió en detalle para examinar realmente si calificaba como una teoría científica. Y examinó los textos de los expertos en la teoría, además de aquellos que admiten abiertamente la incompetencia de la teoría, pero no se apegan a ella como la fe ciega, dado que la alternativa es inaceptable para ellos, igual Dios. Cuando investigué el tema, leí todo lo que encontré del creacionismo. Y a futuro los investigadores creacionistas seguirán haciendo descubrimientos que van a desarmar la teoría de evolución y se verá mucho más clara la verdad. Él tiene absoluta conciencia que esto va para allá. Algún día van a decir, ¿qué estaban pensando aquellos que hicieron todo este otro historia de la evolución? Isaías 45:8 nos dice, porque así dijo Jehová que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano, para que fuese habitada la creó, yo soy Jehová y no hay otro. Y quiero concentrarme en esa idea, para que fuese habitada la creó. Pensemos en los otros planetas de nuestro sistema solar. Son todos ellos desolados y vacíos. Son todos ellos sin oxígeno, como para vivir. Son todos ellos con temperaturas increíbles, de 468 grados en Venus hasta menos 270 grados en Neptuno. ¿Quién puede vivir con esas temperaturas, con esos rangos? Marte, una temperatura máxima de diferente de entre día y noche, de 100 grados. ¿Se imaginan que tuviéramos 100 grados aquí en la Tierra? No lo tenemos porque tenemos la atmósfera. No lo tenemos porque estamos en una posición ideal para poder tener buenas temperaturas. Pero revisemos un poco esta idea. Nuestro planeta es único. Tal como dice, el Señor lo hizo para habitar. ¿Por qué es único? Por las siguientes razones. Primero que nada, porque estamos en la órbita de la zona habitable del sistema solar. Es un rango muy pequeño y ese es nuestro rango. Ahí estamos nosotros junto a Marte. Segundo, el Sol es del tipo y el tamaño justo que necesitamos. No es un Sol que lanza llamaradas y quema a todo lo que tiene alrededor. Tiene una atmósfera de grosor correcto, delgada, suficiente para que la presión no sea mucha para nosotros, pero una atmósfera que nos da un 21% de oxígeno. Nuestra atmósfera es la única en este planeta, el sistema solar, tiene una atmósfera clara, es decir, que puede verse desde afuera de la Tierra, se puede ver la superficie. Venus es una absoluta sombra, no se ve nada para adentro. Y el resto no tiene prácticamente atmósfera. Tiene agua líquida, permitiendo con esto la vida. Recordemos que es el único planeta que tiene agua líquida, porque todos los otros no tienen agua, o si tienen agua está congelada. Aquí puede ser agua líquida porque tenemos una temperatura promedio de 15 grados centígrados. Ahora, esa agua líquida es una perfecta regulación de la temperatura, porque el agua permite que nuestra temperatura varíe solamente más o menos 20 grados entre día y noche. También la velocidad de rotación, 24 horas, es perfecta para que no se caliente mucho un lado y no se enfríe mucho el otro mientras está rotando. Es decir, mantiene una temperatura. Tenemos un campo magnético que nos protege de los rayos cósmicos del Sol. Si no estuviera este sistema magnético protegiéndonos, los rayos del sol, del sol destruirían nuestro ADN. Es decir, tenemos un gran contraste, del propósito entre la vida en la Tierra y la vida, por ejemplo, en Júpiter, como se ve esta foto. Porque para que fuese habitada, la creó. Y algunos datos más. La protección de los gigantes que tenemos gaseosos también es importante porque desvía los meteoritos hacia ellos. La órbita de la Luna es de tal forma de que mantiene nuestros 23,5 grados de inclinación. Esa inclinación permite que haya verano e invierno, que el clima en la Tierra sea mucho más benigno, porque si fuese totalmente vertical el eje, simplemente habría un polo absolutamente helado en ambos lados y habría un calor insoportable siempre en las partes del ecuador. La ubicación de nuestra galaxia es perfecta, estamos lejos del centro galáctico. Y la luz del Sol es la mejor para el espectro visible. Y además tenemos biodiversidad. ¿Qué hogar nos ha dado el Señor para vivir con todo el defecto que tenga por el pecado y todos sabemos la caída del hombre? Pero, ¿saben? El agua, algo que parece tan común, tan que está allí siempre. El agua tiene algo fantástico. Primero, es el solvente ideal para la vida por su baja viscosidad. Segundo, y por supuesto, justa lo que necesitamos para la vida. Tiene el poder de absorber el calor. Y algo que es para todos algo presente. Cuando estamos en la playa y hace mucho sol, ¿acaso la arena no se calienta y nos quema los pies cuando caminamos? Bueno, cuando entramos al agua, el agua está fría. ¿Por qué no están los dos cuerpos a la misma temperatura y nos queman ambos? Justamente es por eso. Porque el agua tiene capacidad de absorber el calor y no calentarse hasta que llegue un punto. Entonces, eso hace que se creen estas diferencias. Y el enfriamiento por evaporación del cuerpo, cuando nosotros estamos eliminando calor, incluso hasta 38 grados centígrados. Esas son las facilidades que nos da el agua, entre muchas otras. Ahora, la vida en la Tierra se basa en las moléculas de carbón. El carbón es importantísimo. El carbón es el único elemento con que se puede construir materia orgánica. Gran capacidad para unirse con otros lazos estables. Se ha identificado más o menos 25 millones de compuestos con carbón y hace la vida posible. Solo dentro de un rango de temperatura como los de la Tierra, más o menos, se mantiene, si no se destruiría. Es decir, una molécula estable dentro de la Tierra, en las condiciones de la Tierra. La vida es muy frágil en el universo. Si uno piensa que uno puede sobrevivir en el universo, se está engañando. Es muy, muy hostil fuera de este planeta. Dentro estamos protegidos. Ahora, el aire. Les decía que tenemos 21% de oxígeno. Esto tal vez es conocido, pero lo quiero destacar como la mano de Dios, habiendo hecho esto. Nos da un sistema el cual nos da 21% estable para poder respirar. Y esto se hace con la fotosíntesis, con toda la vegetación, los árboles, las plantas, que están continuamente dándonos oxígeno y absorbiendo el CO2. Pero el 70% de ese trabajo lo hace el plancton, lo hace materia vegetal que está en el mar. Ellos se preocupan, no se preocupan, sino que lo hacen de forma natural, de darnos el oxígeno. Es decir, por mucho que se destruyan bosques, todavía nos queda esa reserva del 70% que espero que no se destruya. Más todavía, les quería comentar, si nosotros tenemos 21% estamos bien, pero si esta cantidad de oxígeno subiera en la atmósfera a un 30%, haría incendios espontáneos. El oxígeno no absorbe el calor del sol, pero sí lo hace el O3, que es el ozono, que es muy reactivo. Lo de la escritura nos habla siempre, la escritura no puede ser quebrantada. Como nos dice Juan 10:35, la escritura no puede ser quebrantada. Lo que nos ha dicho, tal vez no lo entendamos a veces. Tal vez falta todavía mayor comprensión de algunas cosas o más descubrimiento científico para confirmarla. Pero la escritura no puede ser quebrantada y siempre tiene la razón y nos llevará al lugar correcto en nuestras vidas.
La Biblia. el libro donde encontrarás respuestas a tus interrogantes, luz en medio de la oscuridad y esperanza para una vida mejor. Conoce más de la palabra de Dios junto al pastor Joel Flores. Aquí comienza Biblia Fácil.
Bienvenido, ya comenzó este programa especial de estudio de la Biblia, descubriendo este fascinante libro de Apocalipsis. Qué bueno es que puedas estar sintonizando a esta hora el programa y estamos listos para poder acompañarte, como siempre, con Biblia en mano. Bienvenida, Aileen.
Muchísimas gracias a Pastor Joel. Como siempre, un gusto poder saludarlo y saludar a nuestra querida audiencia que se suma programa a programa para aclarar sus dudas a la luz de la palabra de Dios.
Una de las preguntas que siempre está en la mente de miles de personas es: ¿Dios va a derramar plagas sobre la tierra? ¿Esto es una realidad? ¿Cómo esto puede mostrar el amor de Dios? ¿En qué momento se derramarán las plagas? Recordemos que las plagas son juicios de Dios y ya lo hemos visto en el Antiguo Testamento que fueron literales. A Egipto se derramaron 10 plagas. Sin embargo, ninguna de estas plagas tocó al pueblo de Israel. Aquí en el libro de Apocalipsis se va a mencionar 7 plagas. Estas plagas no tocarán a aquellos que son sellados por Dios, sino a aquellos que desobedecieron la amonestación de Dios cuando Dios les dijo: salid de Babilonia para que no seáis partícipes de sus plagas. ¿En qué momento caerán estas plagas? ¿Y cómo serán estas plagas? Entonces vamos a abrir la Biblia para poder estudiar este tema. Y antes, vamos a orar. Querido Dios, vamos a abrir tu palabra con la seguridad de que tu Santo Espíritu nos va a iluminar y nos va a guiar a la comprensión de esta verdad. Pedimos que podamos comprender este tema y podamos hoy aceptar tu protección sobre las grandes calamidades que ya se acercan sobre este mundo. Pedimos tu bendición en este programa en el nombre de Jesús. Amén.
7 respuestas a 7 preguntas en 7 minutos.
Y así comenzamos este segmento para juntos aclarar nuestras dudas a la luz de la palabra de Dios. Así que toma tu Biblia, tenla junto a ti, que el tema de hoy está realmente interesante. Y como mencionaba el pastor Joel, hoy hablaremos sobre las 7 plagas que se mencionan en el libro de Apocalipsis. Pastor Joel, comenzamos con este espacio de preguntas y respuestas. Y bueno, usted mencionaba al hacer la introducción del tema algo que genera mucha preocupación en muchas personas. ¿Cuándo? ¿Cuándo ocurrirán estas plagas y cuál es el motivo? ¿Será que es realmente un castigo de Dios? Explíquenos, por favor.
La Biblia no presenta una fecha como un día y un año específico, pero sí habla del momento cuando ocurrirá. Apocalipsis capítulo 15, versículos 5 al 8 dice así: después de estas cosas miré, y aquí el cielo estaba abierto y el templo del tabernáculo del testimonio también. Del templo salieron 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio, resplandecientes, ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenos de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. El templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas. Aquí Apocalipsis capítulo 5 me narra el momento cuando esto va a ocurrir. Esto significa que acontece después del sellamiento. Recuerda que antes que caigan las plagas sobre la tierra, el mundo estará dividido en 2 grupos: aquellos que tienen el sello de Dios y aquellos que tienen la marca de la bestia. El sello de Dios es una protección para que las plagas no puedan caer. Una de las cosas que intriga y llama la atención es cómo estas copas son de ira de Dios. La palabra ira de Dios en la Biblia es una de las maneras de poder demostrar un sentimiento humano y atribuirlo a Dios, pero no de la manera como el ser humano lo siente. El ser humano lo siente una ira cargada de orgullo o de egoísmo. Cuando habla de la ira de Dios, está hablando de cómo Dios odia el pecado y quiere terminar completamente con la maldad. Además, las características que presenta sobre los ángeles es una representación de la vestimenta de Jesús en el capítulo 1, es decir, de Jesús glorificado. Quiere decir que estos salen con la autoridad de Cristo. Ahora, ¿en qué momento es derramada estas plagas? Allí dice que el templo se llena de humo. ¿Qué significa eso? quiere decir que Jesús terminó su obra de intercesión. Cuando las plagas caigan sobre la tierra, quiere decir que en el cielo ya no tendremos a Jesús como nuestro abogado intercesor. Su obra de intercesión habrá terminado por completo. No habrá más arrepentimiento ni el Espíritu Santo para poder convencer a los hombres de sus pecados. Allí se cumple lo que dice Apocalipsis 22:11, el que es justo siga justo, el injusto siga injusto. Es decir, nadie puede decir yo me arrepiento cuando vea la primera plaga, porque no habrá intercesor. Al decir que el templo se llena de humo y nadie puede entrar ni salir, quiere decir que cuando las plagas empiecen a caer es la evidencia de que la gracia ya se terminó en el cielo. Ahora, una de las preguntas interesantes es ¿por qué razón Dios derramará estas plagas sobre la tierra? Para que nosotros podamos entender esto en su contexto, tenemos que recordar cómo cayeron las 10 plagas sobre Egipto. ¿Por qué razón Dios envió 10 plagas para Egipto? La razón era porque su pueblo estaba afligido por décadas, por generaciones. Y el faraón estaba tan endurecido que puso al pueblo de Dios en servidumbre. Y cuando Dios quiso libertarlo por mano de Moisés, el corazón de faraón se endureció. ¿Y por qué Dios envió las plagas? En primer lugar, envió las plagas para subyugar al opresor y para liberar a su pueblo. Lo mismo ocurrirá en el tiempo final. Recordemos que habrán leyes que romperán la libertad de los hijos de Dios. Para subyugar al opresor y para poder libertar a su pueblo, Dios también hará caer sus plagas o las plagas sobre aquellos que no tienen su protección. ¿Y quiénes son aquellos que no tienen su protección? Aquellos que fueron marcados con la marca de la bestia, y es decir, despreciaron el sello de Dios. Es contra ellos que la ira de Dios es derramada sobre la tierra. Ahora, otro asunto interesante es si las plagas serán literales o serán simbólicas. Bueno, el asunto es simple. Cuando se habla de plagas en el libro de Apocalipsis, no son simbólicas. Tú puedes preguntarte, ¿por qué? Si todo lo en Apocalipsis es simbólico. Pues porque ya hemos visto que todos los juicios de Dios en el Antiguo Testamento no son simbólicos. Los juicios de Dios son literales. Y así como las plagas en Egipto fueron literales, las plagas en el tiempo del fin también serán literales. Ahora, otra cosa que tenemos que entender es que aunque sean literales, no serán universales. Porque si fuesen universales, todos los impíos morirían y nadie estaría vivo para el regreso de Jesús. Quiere decir que las plagas se desarrollarán en ciertos lugares del planeta. Pero cuando éstas empiecen a caer, significa que el destino de la humanidad ya está definida. ¿Quiénes van al cielo y quiénes se perderán?
Ahora, pastor, queremos, bueno, comenzar a entender y conocer cada una de estas 7 plagas. Vamos a ir por la primera. ¿En qué consiste esta primera plaga?
Bueno, y para poder ver la primera plaga tenemos que ir a la Biblia, el libro de Apocalipsis, capítulo 16, versículo 1 al 3, dice: oí una gran voz del cielo que decía a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de ira. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Una vez más te recuerdo que estas plagas pueden estar en paralelo, de manera literal, con lo que ocurrió con el pueblo de Egipto, con el imperio egipcio. Estas plagas caerán sobre aquellos que reciben la marca o recibieron la marca de la bestia. ¿Recuerdas que en el capítulo anterior nosotros vimos que la amonestación del ángel era salid de Babilonia para que no seáis partícipes de sus plagas? Entonces, aquellos que no obedecieron aquella voz de Dios de salir de la confusión, de salir de la filosofía humana para ponerse de parte de Dios y recibir como sello su ley en su corazón, ellos recibirán estas plagas. Así como los israelitas fueron protegidos porque la sangre que colocaron en el dintel de sus puertas hizo que ninguno de ellos murieran y además en las otras plagas ninguno de ellos pueda ser tocado, Dios protegerá también a todos sus hijos. Úlcera maligna. No habrá medicina para esto. Los mayores médicos intentarán descubrir alguna cosa que pueda calmar este dolor, pero será imposible. Hoy tenemos pandemias, hoy tenemos enfermedades que finalmente hayan cura, pero cuando vengan estas plagas, son juicios de Dios que no tendrán remedio humano.
Pastor, es interesante ver que la primera plaga va a afectar a las personas, ¿no es así? Uh-huh. Pero ahora vamos a conocer la segunda plaga, que en realidad aquí ya va a otro ámbito, a la naturaleza.
Exactamente. ¿No es así? La segunda plaga lo encontramos a partir del versículo 3 y dice: el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Ya hemos escuchado muchas noticias por allí de vez en cuando que surgen de que el agua se convierte en sangre, o tiene el color de sangre. Sin embargo, aún no es el juicio de Dios, porque estos juicios vendrán cuando se termine la gracia. Esta plaga es derramada sobre el mar y se convierte en sangre, y dice sangre coagulada, sangre como de un muerto, y murió todo ser viviente que había en el mar. ¿Recuerdas que Dios también castigó de la misma manera a Egipto? Sí, hirió su río, que era considerado uno de sus dioses, el río Nilo, y se convirtió en sangre. Y nadie podía beber de esa agua. Y es verdad que aunque hoy el agua del mar no se puede beber, pero el ser humano se beneficia por la cantidad de recursos que saca del mar para poder sobrevivir. Esta plaga será pestilente y creará una alarma terrible en toda la gente, pero sin embargo, el pueblo de Dios estará exento de esta plaga.
Ahora, pastor, queremos saber dónde se derramará la tercera plaga. Y también aquí, hablando de la tercera plaga, en Apocalipsis se menciona un motivo para este juicio.
Exactamente. A partir del versículo 4 dice: el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos, sobre las fuentes de las aguas, se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Escucha la razón. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y los profetas, tú también les has dado a beber la sangre, pues lo merecen. Si la tercera plaga, o si la segunda plaga afecta el mar, la tercera plaga afecta los ríos. Y al decir que afectan los ríos, significa que ahora, ¿de qué manera el ser humano puede sobrevivir? Las personas buscarán agua fresca, agua limpia y agua sin contaminación. Pero ahora todas las fuentes de las aguas están siendo afectadas con este juicio de Dios. Así como en los egipcios, o para el pueblo de Egipto, para los ciudadanos de Egipto, no había agua para beber, en cambio el pueblo de Israel tenía, el pueblo de Dios siempre tendrá la protección divina, y ellos tendrán siempre agua limpia y fresca para beber. Una de las cosas por las cuales aquí explica, o la razón por la cual viene esta plaga, es porque todos estos impíos estuvieron en contra de los mensajeros de Dios. Y allí dice que ellos beben sangre por cuanto ellos en toda la historia han derramado tanta sangre inocente. Apedrearon profetas, calumniaron personas, derramaron tanta sangre. ¿Acaso no se escucha hoy pastores siendo asesinados, predicadores siendo juzgados y condenados de manera injusta? ¿Miles de personas dieron su vida por causa del evangelio? Pues la razón de esta plaga es que a través de beber sangre recordarán toda su maldad por haber quitado la vida a miles y miles de personas.
Ahora, pastor, ya queremos saber lo que sucede en la cuarta plaga, que por cierto también se presenta otro fenómeno natural. ¿Qué sucede con el sol cuando se derrama la cuarta plaga?
A partir del versículo 8 dice que el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado a comer a los hombres fue dado a quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. En estos dos textos hay varios detalles importantes. Dios creó el sol para poder no solamente iluminarnos. Del sol depende el crecimiento de las plantas, la fotosíntesis que ellas realizan, el trabajo de la naturaleza, el crecimiento de todo. Sin el sol no habría vida sobre la tierra. El problema es que en esta plaga, cuando es afectado el sol, la intensidad del calor hará que las personas incluso puedan blasfemar el nombre de Dios. Hoy ya tenemos climas muy extremos. Hay ciudades y hay lugares donde el sol quema con una intensidad terrible. Sin embargo, ninguna de esas es comparada a la plaga, a la cuarta plaga que va a ser derramada sobre la tierra. Ahora, presta atención. Dice que ellos no se arrepintieron. ¿Y por qué no se arrepintieron? La razón es simple. Porque no hay Espíritu Santo que les convenza y porque el pecado te lleva tan lejos que uno no reconoce su pecaminosidad. Y en lugar de buscar a Dios, y aunque busquen a Dios ahí no hay arrepentimiento, ellos culparán a Dios y maldecirán a Dios por todas estas plagas. Ahora, fíjate hasta dónde puede llevarnos el pecado, hasta la insensibilidad y la irracionalidad, incluso culpar a Dios por todo esto sin que se produzca verdadero arrepentimiento en el corazón. Una vez más repito, no va a haber arrepentimiento porque no hay Espíritu Santo. Y cuando no hay Espíritu Santo que te convenza, el pecado te enceguece completamente y terminas culpando todo a Dios, incluso maldiciendo su nombre.
Pastor, esto se pone cada vez más interesante y ahora sí queremos saber qué es lo que sucederá cuando se derrame la quinta plaga.
A partir de la quinta plaga, el escenario cambia. Hasta aquí son afectados los seres humanos, es afectada la naturaleza, pero a partir de la quinta plaga es afectado de manera específica. Veamos lo que dice a partir del versículo 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia. Y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. Blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. Una vez más está repitiendo. Si ya te diste cuenta, las plagas anteriores afectan a los impíos de manera en general. Pero esta quinta plaga afecta directamente la autoridad de Satanás. Y nosotros ya vimos en el capítulo 13 que el trono de la bestia, que está refiriéndose a, o que habla Apocalipsis, está hablando de Roma en sus dos fases. Roma en su fase imperial y Roma en su fase papal o religiosa. Entonces, esta quinta plaga afecta, juzga y castiga directamente a esta autoridad. Es decir, afecta al territorio donde está la cuna de la mentira para que ellos puedan sufrir este castigo divino. Por lo tanto, esta plaga es local, va a ser derramada solamente donde se encuentra el trono de la bestia. Y recuerda también que así como en Egipto hubieron tinieblas, hubo oscuridad, lo mismo ocurrirá en esta plaga. Y parte de la oscuridad es no solamente literal, sino también una oscuridad donde las personas se darán cuenta de que ellos no pueden protegerles de las plagas y empezarán a ir en contra de ellos. De esta manera también se revela la oscuridad en contra del trono de la bestia o del sistema papal que finalmente terminó engañándoles por mucho tiempo, pero ahora se dan cuenta y esto es demasiado tarde.
Casi, casi estamos llegando a la última plaga, pero antes queremos saber qué sucede cuando se derrama la sexta plaga.
Esa sexta plaga tiene un simbolismo muy importante. El versículo 12 dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y luego dice: vi salir de la boca del dragón y de la bestia y del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas. Son espíritus de demonios que hacen señales, van a los reyes de la tierra, a todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Todopoderoso. Y el versículo 15 dice: yo vengo como ladrón, es decir, está tomando el elemento sorpresa, un ladrón no avisa. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y nadie pueda ver su vergüenza. El 16 dice: y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y de allí viene ya la última plaga. Esta sexta plaga habla de cómo se seca el río Éufrates. Aquí nosotros tenemos que comprender que es una representación de cómo fue conquistada Babilonia. Recordemos que cuando Belsasar hizo una grande fiesta para todos sus príncipes y blasfemaron a Dios, la manera como fue conquistado Babilonia fue cuando Ciro desvió, secó el río Éufrates y entró. ¿Dónde estaba situado el río Éufrates? El río Éufrates pasaba por en medio de la ciudad de Babilonia. Y Babilonia, para ser conquistada, lo único que hicieron es secar este río para que puedan por allí pasar el ejército de los medos y persas que conquistaron. Estos reyes del oriente aquí representa a Jesús, que también puede representar a la manera como Babilonia fue derrotada. Los reyes del oriente, Cristo está volviendo. ¿Y qué significa que va a secar el río Éufrates? Quiere decir que todos los poderes aliados que estaban ahora juntos, ahora empiezan a tener problemas y a echarse la culpa entre ellos. La gente que antes les apoyaba ya no les apoya más. Entonces, aquí hay una desesperación y una angustia de parte de todos ellos. Incluso dice que los poderes aliados, que son a manera de ranas, ranas ese símbolo de inmundicia y fue una de las plagas que cayeron sobre Egipto, que en Apocalipsis representan los tres poderes aliados, que representa el sistema papal, el protestantismo apóstata, que sigue el ejemplo del sistema papal, y finalmente el espiritismo. Y estos tres poderes aliados empiezan a reunir a todas las personas, a grandes multitudes, a todo el mundo, para la grande última batalla. Esta última batalla no se trata de la Tercera Guerra Mundial. Esta batalla no será nuclear, esta batalla será espiritual. Es el último encuentro entre el pueblo de Dios, que es pequeño, y la multitud que está con la marca de la bestia. Es decir, este es el último encuentro, la última batalla, la última lucha entre la verdad y el error, entre la mentira y la palabra de Dios. Están reuniéndose para este encuentro, es decir, cuando ya estén a punto de poder incluso dictaminar para que el pueblo de Dios sea eliminado para siempre, es donde aparece la séptima plaga y ahí aparece obviamente la venida de Jesús. Sin embargo, esta palabra Armagedón no representa una lucha literal, sino una lucha espiritual. Entonces, de esa manera se seca el río Éufrates, significa que todos los poderes que están aliados empiezan a tener problemas y división entre ellos, sin embargo, finalmente llegan a un acuerdo de poder reunir a todas las multitudes para poder luchar, lidiar y desaparecer al pueblo de Dios, pero Dios nunca lo permitirá porque en aquel momento Jesús aparecerá en el cielo.
Ay, pastor, creo que ya nos dio un adelanto de la séptima plaga porque me quedé pensando y digo, realmente, entonces la séptima plaga está relacionada ya con el fin de esta lucha entre el bien y el mal, ¿no es así?
Exactamente. Y mira lo que dice el versículo 17. Y el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo y del trono diciendo, hecho está. Hubo relámpagos, voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande el cual no hubo jamás desde que los hombres han existido sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, la ciudad de las naciones cayeron, la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darles el cáliz del vino del ardor de su ira. Toda isla huyó, los montes no fueron hallados, cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo que pesaba un talento más o menos son 34 kilos. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo porque su plaga fue sobremanera grande. Esta séptima plaga, que es la última, a la verdad representa el momento cuando Jesús va a venir. Los instantes o los momentos antes de que Jesús aparezca en las nubes del cielo. Me llama la atención que esta plaga sucede cuando en el cielo se escucha decir del propio Jesús, hecho está. Cuando Jesús allá en la cruz proclamó, consumado es. Estaba consumado, terminado el plan de salvación para el ser humano. Es decir, la paga del pecado o el pecado había sido pagado por la sangre de Cristo. El ser humano tenía derecho para poder ahora aceptar la salvación y por su gracia llegar al cielo. Sin embargo, cuando Jesús aquí exclama, hecho está, significa que está definido el destino de cada uno. Allí en la cruz Cristo definió nuestra situación como humanidad de manera general, permitiendo que cada uno en su libertad puede elegir ir al cielo o no. En su libertad puede elegir aceptar o rechazar el sacrificio de Jesús. Pero cuando Jesús aquí exclama, hecho está, quiere decir que el destino de cada uno ya decidió, cada uno ya está en alguno de los dos grupos, ya sea de aquellos que van para el cielo o ya sea de aquellos que se pierden para siempre. Y es allí cuando todo está definido que dice que empieza un gran terremoto cual nunca hubo. Y sabes una cosa, no existe más posibilidad de arrepentimiento porque desde que cayó la primera plaga, todo el destino o el destino de la humanidad ya estuvo definida. Esta descripción de Apocalipsis capítulo 16 es la misma descripción de Apocalipsis capítulo 6 cuando narra el momento cuando Jesús aparece para poder libertar a su pueblo. ¿Y en qué momento lo hace? Justamente cuando hay un edicto de muerte para eliminar a los hijos de Dios sobre la tierra. Todas las plagas que fueron derramadas, los impíos culpan a aquel grupo pequeño que no obedece las leyes de las autoridades humanas y dicen, por culpa de ellos estamos sufriendo estas plagas, así que vamos a eliminarlos completamente. Y cuando están a punto de hacerlo, aparece allá en el cielo una pequeña nube, como el tamaño de la mitad de la palma de una mano. Luego aparece el arco iris y luego aparece Cristo con sus millares de ángeles porque todo el cielo se queda vacío y viene para llevar a sus hijos. Jesús aparecerá en gloria y majestad.
Pastor, qué cuadro tan hermoso de poder imaginar que nos llena definitivamente de mucha esperanza. Ahora, cuando hablamos de las siete plagas del Apocalipsis, muchas personas expresan su preocupación porque esto genera cierto temor. ¿Qué podemos hacer nosotros para estar protegidos y evitar tal vez las consecuencias de estos juicios?
Cuando se habla de plagas, ahí se emplea perfectamente lo que dice Salmos capítulo 91, que ninguna plaga tocará tu morada. El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, en Dios en quien confiaré. No temerás nada. ¿Por qué? Porque ninguna plaga te tocará la vida. Préstame atención. Nuestra única garantía es Cristo. Nuestra única garantía es Jesús. Jesús no quiere que el ser humano pueda sufrir las plagas. Por eso Él sufrió el mayor castigo allá en la cruz por causa de nuestro pecado. Si alguien sufre las últimas plagas, es porque rechazó siempre la gracia divina. Siempre rechazó a Cristo. Si Cristo es tu única garantía, ¿por qué estás postergando esta decisión desde hace mucho tiempo? Es hora de poder aceptar a Cristo en la vida. Es hora de aceptar su ley. Es hora de poder ser sellados por su ley en nuestro corazón, porque finalmente eso será nuestra protección. Finalmente, si nos refugiamos en Cristo, nunca seremos tocados por ninguna plaga. Satanás podrá amenazarte, Satanás podrá levantarse en contra de ti, podrá hacer todo lo que quiere para destruirte, pero nunca tocará la vida de aquel que su vida está escondida en las manos de Jesús. Por eso te invito a aceptar a Jesús como tu Salvador. Y aunque estas plagas están pronto a cumplirse, hoy aún tenemos gracia, hoy aún tenemos oportunidad. Hoy tienes la oportunidad de aceptar a Jesús como tu Salvador. ¿Lo aceptas en tu vida? Vamos a orar juntos. Querido Dios, hay miles de personas que están aceptando a Jesús en su corazón. Queremos que tú seas el Rey soberano en nuestra vida y queremos que tú puedas ser nuestra protección en los momentos más difíciles que vienen sobre la historia. Queremos tener un final glorioso contigo. Por eso nos entregamos a ti y queremos vivir para ti en el nombre de Jesús. Amén.
Amigos, deseando conocer más de la palabra de Dios y con esta esperanza también en el corazón es que llegamos al final de nuestro programa, Pastor Joel.
Que Dios te bendiga y te guarde y que sus promesas te abracen en todo momento. Hasta la próxima, aquí en Biblia Fácil.
Así concluimos Biblia Fácil, la voz de la esperanza.
Si tienes interés en volver a escuchar y bajar este programa gratuitamente, te invitamos a entrar en nuestra página web www.escudrinandolasescrituras.com. Escribe todo de seguido y en letra minúscula. Repito, www.escudrinandolasescrituras.com. Allí encontrarás a tu disposición este y otros programas anteriores. Pásale esta información a tus familiares y seres queridos para que ellos también puedan recibir este alimento espiritual de tu parte.
Para nosotros ha sido un gran gozo el haberle servido a nuestro buen Dios, Creador y Salvador, al dar a conocer las enseñanzas de las Sagradas Escrituras en el día de hoy, por medio de esta emisora en el área triestatal y a nivel mundial por Internet. Si los mensajes de hoy han sido de bendición y beneficio espiritual para ti, glorificamos a Dios por eso y te invitamos a colaborar por medio de tus donaciones para poder mantener este programa en el aire. Y así, tu crecimiento espiritual y el de las personas interesadas en conocer más sobre el plan de salvación siga siendo posible. Llámanos o textéanos al número 347-337-3482 para indicarte cómo hacer tu donación a nombre de la emisora y del programa. Repito el número de teléfono, 347-337-3482. Gracias por escucharnos y por tu donación. Que el Todopoderoso te bendiga, te prospere y te guarde siempre. Amén.
Si vives cerca de Manhattan y deseas congregarte con nosotros, puedes visitarnos en la siguiente dirección: 422 West de la 57 calle entre la novena y la décima avenida. Vamos a repetirlo: 422 West de la 57 calle entre la novena y la décima avenida. Esto es en Manhattan, Nueva York, Nueva York. El zip code es 119. Los horarios de reunión son los días sábados, 9:30 de la mañana y 3 de la tarde. Será para nosotros una gran alegría poder recibirlos y adorar a Dios juntamente con ustedes.
También puedes adorar con nosotros en nuestra iglesia en Woodside, Queens. Nos congregamos todos los sábados a las 9:30 de la mañana y a las 5 de la tarde. Los miércoles a las 7:30 tenemos nuestro culto de oración y testimonios. Estamos ubicados en el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. En el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. Zip code 11377. Te esperamos.
Si no vives por estas áreas y deseas visitar alguna de nuestras iglesias, ponte en contacto con nosotros. Y con mucho gusto te daremos la dirección de la congregación más cercana a tu casa, donde serás cordialmente bienvenido, ya sea en Estados Unidos o en cualquier país donde nos estés escuchando por internet.
Este ha sido su programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que haya sido de bendiciones para cada uno de ustedes. Les esperamos en nuestro siguiente programa el próximo domingo de 4 a 5 de la tarde por esta misma emisora, WKDM 1380 AM. Para sus preguntas, sugerencias o para solicitar los materiales ofrecidos hoy, puedes enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: estudiobiblico20@yahoo.com. Todo de seguido. Repetimos: estudiobiblico20@yahoo.com. Si lo deseas, nos puedes contactar por teléfono al número 347-337-3482. Repetimos: 347-337-3482. 8-2, donde estaremos disponibles para usted. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana.
Un día al cielo vamos a llegar. palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. Hechos y milagros de Jesús, la Biblia tantas veces nos mostró. Siempre vamos a amar, pues muchas vidas pueden transformar. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor, es fuente de esperanza y
por darme esta grande luz. Hoy te